hasta que la pista lo rodee.
Es increíble.
Y entonces están haciendo a la vez, van a hacer a la vez una reforma de este circuito y otro que están haciendo a 60 kilómetros de Riad, que va a tener, va a estar alrededor de un parque de atracciones. Y entonces la gran atracción es una montaña rusa que va a ir al lado de los coches. Eso es así. Quidilla.
Joder, madre mía. Bueno. Sí. Antonio, pues te escuchamos y te vemos el fin de semana. Un abrazo.
Venga, abrazo. Gracias. Fuerte.
Y a ti chao, también, chao. Carmichael. Te escuchamos y te vemos. Adiós, hasta luego. No te vayas, Joseba. No, enseguida, no, el kilómetro.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la vuelta de cuartos de final de la Champions, una eliminatoria repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Borussia Dortmund-Barça de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Rafinha marca o asiste, que hay más de 9 corners y que el partido acaba en empate. Y con 10 euros puedes ganar 157, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Soy Alessio Cerci, una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cerramos este lunes de Semana Santa en el partidazo, como siempre, como todos los lunes, con el kilómetro 42, como siempre con Joseba, que continúa, y como siempre con Chemita Martínez, que está, no como siempre,
no,
en Estados Unidos. Hola, Chemita, muy buenas.
Good night, my friend.
Hombre, te ha dejado...
Buenas noches, compañeros.
¿Te ha dejado entrar Trump en Estados Unidos? ¿Han cobrado arancel para que entraras o qué has hecho?
No me han cobrado absolutamente nada, he podido entrar y lo cierto es que estoy aquí en Flagstaff entrenando, disfrutando de un tiempo increíble, haciendo más kilómetros que nunca y estoy encantado de la vida, así que me han dejado y de momento estoy en la gloria.
¿Dónde está Flagstaff?
En Arizona, está a 8.863 kilómetros de su casa, en concreto.
A ver.
Los he contado, Chema.
Sí.
8.800.
Estamos en un lugar... Este es un sitio para los fondistas ideal, es idílico, estamos a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar y realmente estamos en un lugar que es muy seco, alto y bueno, en los inviernos son complicados porque hace frío y aquí vienen muchísimos atletas de todo el mundo para poder entrenar y hacer esas planificaciones que hacen pues en esa altitud que obligas al cuerpo un poco a trabajar más y lo cierto es que se está muy bien. Un lugar, bueno, a mí me ha servido también de excusa porque venía a ver a Nico y a mis hijos que estaban por aquí cerquita, pero ha sido una buena excusa para poder entrenar y compartir experiencia con más atletas que vienen aquí a prepararse.
¿Es bonito eso? ¿Está bien?
A mí me encanta. O sea, estás en un sitio árido, estamos cerca de Sedona, cerca del Gran Cañón, y lo cierto es que es un poco árido. Para si te gustan los edificios, te gusta ir de compras, pues si te gusta la playa, pues nada que ver. Es un lugar seco, muchos árboles, mucho bosque, caminos infinitos para poder correr. Y lo cierto es que es casi un pueblo. La universidad está casi metida dentro del pueblo, aquí en Flagstaff, y sobre todo son sitios para, no para meditar, pero sí para encontrarte contigo mismo entrenando y disfrutando de todo lo que rodea aquí Arizona.
Oye, ¿y por qué vais allí? ¿Qué ventajas tiene el entrenar a más de 2.000 metros de altura?
Bueno, para que os hagáis una idea, en Madrid estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. Cuanto más alto estemos, hay menos oxígeno, para que me podáis entender. Entonces, con un mismo esfuerzo, te cuesta mucho más porque no tienes oxígeno. Entonces, cuanto más alto estés entrenando, estás obligando a tu cuerpo a trabajar más. ¿Qué pasa? Que cuando tu cuerpo se ha adaptado a esa nueva situación, es decir, cuando estás acostumbrado a entrenar a 2.000 metros y no te cuesta, cuando luego bajas a una situación de altitud normal, tu cuerpo es capaz de rendir más. Entonces, se hacen estancias a menos de 3 semanas, que sería lo ideal, y casi todos los atletas del mundo pues se preparan las competiciones estando en altitud, pues es un mínimo de 3 semanas, y luego las mejoras pues se tienen a partir de la segunda o la tercera semana después de haber bajado de la altitud.
¿Y se puede cifrar el porcentaje de mejora que experimentas tú? Ahora vas a estar 3 semanas en Estados Unidos. Cuando vuelvas, ¿cuánto has mejorado? ¿Un 1%, un 5%, un 10%, un 15%?
No, Joseba, entre un 10 y un 20% de mejora que se da cuando haces una concentración en altitud. O sea, que estamos hablando de una mejora seria. Si estamos hablando, imagínate, de alto rendimiento, que 1 segundo, 2 segundos, que supone ganar o no ganar, estamos hablando de mejoras en torno a un 10%, que es una auténtica locura y una barbaridad. También es duro, ¿eh? Porque te cuesta muchísimo, te cuesta dormir, la altura también deshidrata bastante y te cuesta todo más. O sea, para que la gente se haga una idea, cuando estás en Sierra Nevada, que sería la altitud a la que estoy aquí en Flagstaff, pero esto es mucho más plano, y alguien suba unas escaleras nada más llegar a Sierra Nevada. La sensación esa de que te falta el aire, pues eso es lo que buscan los deportistas, entrenar con esa falta de aire para que cuando te acostumbres, tu cuerpo provoque esas adaptaciones y luego provoque esa mejora. A nivel sanguíneo te mejora toda, a nivel fisiológico se mejora mucho, tu analítica pasa a tener valores mucho mejores, así que, vamos, totalmente recomendable y son cosas que se hacen desde hace muchísimos años.
Lo de las cámaras hipobáricas, eso era para eso, prácticamente, sí, ¿no? Sí. El objetivo era el mismo.
Sí, las cámaras de hipoxia lo que hace es, pues son simuladores de altitud, o sea, que la gente que no puede permitirse viajar al extranjero o estar entrenando en esos niveles de altitud, pues tiene las tiendas en casa, que puede ser la de dormir, que os acordáis que la que utilizaba Raúl, el jugador de Madrid, que yo también tenía
una
en casa también. Aparatos de hipoxia intermitente que respiras aire empobrecido de oxígeno y luego te lo quitas y tomas oxígeno. También hemos visto a deportistas cómo entrenan con esas máscaras que les falta el oxígeno, máscaras de hipoxia. O sea que al final, de lo que se trata cuando vas a la altitud es de putear al cuerpo. Es decir, te voy a putear un poquito más, no te voy a dar oxígeno y que tu cuerpo, ante ese estímulo que le estás dando, pues provoque esas adaptaciones.
Mm-hmm. Vale. A ver, rápidamente dame un par de titulares y vamos con las preguntas.
Europeos de maratón en ruta en Bruselas. Ha sido espectacular. Bruce. Oro de Fátima Ouahadou, plata de Majida Mayouf, oro en equipos femenino con Esther Navarrete, plata masculina en medio maratón, bronce femenino en medio maratón. Bueno, ha sido una cosa de locos. Hemos tenido récord del mundo de lanzamiento de disco, el lituano Mikolas Alekna, que ya tenía el récord
mundial. Alekna.
Lo ha aumentado en 1,21, ahora es 75,56, 75 metros y 56 centímetros. Y luego hay un cabreo generalizado en el mundo de la marcha porque quitan para los próximos Juegos Olímpicos la prueba del relevo mixto, la larga, la que ganaron Álvaro y María. Primera experiencia en París, han ganado la pareja española. Bueno, pues ya no va a haber en Los Ángeles.
Tengo la sensación de que siempre quitan pruebas en las que España tiene medallas.
Sí.
De verdad.
Sí. Parece que lo hacen a posta. Desde luego están donde sacamos medallas, donde mejor lo hacemos.
Sí.
Y lo cierto es que la marcha es la gran maltratada del deporte español o del atletismo. Y encima, donde tenemos más opciones de medalla, desde luego la gente está que trina. Incluso Paul McGrath ha llegado a decir que si ahora, a ver si solo quieren pretender que todo lo que no salga en TikTok y no se pueda retransmitir en directo, pues no va a ser deporte, ¿no?
De verdad.
Y desde luego hemos visto cómo con los 35 kilómetros se los soplaron directamente, y ahora pues eso, una prueba que la van a quitar directamente del calendario y solo van a dejar una prueba que son los 20 kilómetros marcha, con lo cual está la gente bastante fastidiada.
Venga, vamos con las preguntas. La primera, ¿te metes en agua helada todos los días del año?
todos los días. Ahora, como no estoy en casa, pues no tengo agua fría, pero todos los días me meto y, bueno, Joseba sabe que muchas veces hablo con él y me está viendo en el barril de agua fría. O sea que si puedo, todos los días.
¿Cuántas calorías puedes quemar en un maratón?
Bueno, para que la gente se pueda hacer una idea, depende también de la edad, de tu peso, de cómo hagas, de la intensidad con la que hagas los entrenamientos, pero entre 700 y 1000 calorías que se puede quemar en una hora, pues imagínate una maratón, dependiendo del ritmo y el tiempo que tardes, pues más o menos puedes establecer, pero vamos, 5.000 kilocalorías más que de sobra.
Sí, sí.
Por lo menos.
Esta la has respondido decenas de veces. ¿Qué desayunas un día de carrera?
Lo que haces habitualmente, claro. Eso es lo que hay que darle.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es más porque no especifica lo que desayuna habitualmente.
Claro, yo lo tengo fácil, porque yo ya os he dicho muchas veces que solo tomo café, aguado, sin azúcar y con eso solo más que suficiente. Pero que la gente lo que tiene que hacer el día de la carrera es desayunar lo que hace, pues eso, de forma cotidiana.
Yo no sé cómo os puede gustar el café americano este aguado, tío. Es que no sé.
Bueno, pues Chema puede beber litros de café americano
espresso,
aguado todos los días.
Lo rico que está el espresso, que es una cosa cremosa, rápida, pequeña. Y bebéis esas cosas, de verdad.
Y amarga.
Sí.
El café espresso, sí. Amarga, pero a mí me gusta también... como los argentinos toman el mate, como sí. La gente toma las infusiones. A mí me gusta también el café, tomármelo como en una parte social. Me lo voy bebiendo
vale.
Está guay. La dosis de cafeína es la misma que el espresso.
El café de pota o de puchero está muy rico también.
Sí, ¿no? Sí.
Está muy rico.
Sí, que está rico.
Y la última, ¿crossfit y preparación de medio maratón es viable? Me imagino que querrá decir si es compatible.
Sí, yo creo que sí, que se puede hacer. Al final, si tenemos una o dos sesiones de CrossFit a la semana, lo que le faltaría sería hacer las sesiones aeróbicas, las de carrera, que también lo podría compatibilizar con bicicleta, máquinas elípticas, con cinta. Es posible, sí, pero tendría que hacer fuerzas, entrenamientos específicos de carrera. Así que sí se puede.
Chemita, pues...
se va a quedar allí unas cuantas semanas.
¿Sí?
Sí.
La semana que viene todavía estoy aquí.
Vale.
Y ya en dos semanas me tenéis ahí con vosotros.
Muy bien. Tráenos algo de allí, cualquier cosa.
¿Qué se puede traer aquí? ¿Qué os apetece?
Un oso.
Por aquí cerca, sí, hay cerca por aquí, ¿eh?
Por
¿sí?
Eso trae uno.
Pues trae uno y lo llevamos arriba a Asturias, que el otro día murió una.
Bueno, primero dejamos aquí unos días en el estudio y lo llevaremos a Asturias.
Un beso, Chemita, adiós.
Chao.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Chao, hasta mañana, chao.
Y ahora momento en el partidazo, como siempre, estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido del Barça de Champions mañana, para ese Borussia Fútbol Club Barcelona. Mira, una victoria alemana tiene una cuota de 3,85, el empate se paga 4,30 a 1 y una victoria culé tiene una cuota de 1,84. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Soy Tigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Día de Champions, día de tiempo de juego desde las 8:15. Y después aquí estaremos nosotros. El miércoles también partidazo. Es que vaya semana de fútbol y de radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Espectacular programa, El Partidazo. Gracias por acogernos ahora en la cadena COPE. Fíjate, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bienvenido a Poniendo las Calles. Que sepas que este va a ser tu programa hasta las 6 de la mañana, alejándote de la política. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y me voy a encargar de llevarte hasta el momento de dar los buenos días a Carlos Herrera. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Es verdad que nos queda todavía un buen trecho para acompañarte, y nos hemos propuesto, por supuesto, que una noche más lo pases muy bien. Vamos a empezar nuestro temazo tras El Partidazo, que hoy seguro te vas a sentir bastante reconocido, porque ¿quién no se ha tomado un paracetamol o un ibuprofeno sin pasar por la consulta? No es algo tan raro, eso hay que reconocerlo. Resulta que hasta un 40% de la población española reconoce que se automedica. Mira, para que te hagas una idea, eso se traduce en 4 de cada 10 españoles. Concretamente, los jóvenes de 18 a 25 años son los que más fármacos toman por su cuenta. Bueno, pues atención, porque Ana Albertos es farmacéutica de Madrid y yo me pregunto, ¿cuánta gente al día llega a su establecimiento pidiendo medicamentos sin receta?
Pues a veces, en una farmacia como la nuestra, que tiene un perfil de mucha venta libre, que es decir, que muchas veces van a comprar medicamentos para los cuales no se exige receta, puede ser a lo mejor más de un 30% de la gente.
¿Y qué es lo que más piden cuando se acercan al mostrador?
Pues mira, dependiendo de la franja de edad, a lo mejor los jóvenes tienen problemas como vómitos, porque a lo mejor por la noche han tenido un exceso, o dolores de cabeza, o cosas para el acné, temas así de tipo piel. A lo mejor un perfil de una mujer de entre 30 a 50 años es muchísimo más variado, pero muchas veces son analgésicos. Son en general enfermedades con sintomatología leve, si es que se puede decir que sea una enfermedad.
Bueno, pues Cristian Montero es miembro del grupo de trabajo de la gestión del medicamento Semergen, es la Sociedad Española de Medicamentos de Atención Primaria, y es verdad que llama mucho la atención el hecho de que sean jóvenes, personas jóvenes. Claro, esa franja que hemos dicho entre los 18 y los 25 años, las que más toman fármacos por su cuenta. Me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias?
Yo creo que la implicación fundamental que pueden tener este grupo de edad es cómo divulgar la información de que no es necesario pasar por el médico de familia, en este caso. Tanto en su grupo de iguales como en su familia hay una falsa creencia de que se matan los síntomas, pero puede ser que detrás de un síntoma haya una enfermedad. Están totalmente en contra de que el paciente se automedique sin un conocimiento claro de lo que está pasando en su cuerpo.
Es verdad que hay una cosa que tenemos que tener muy clara: comprar un medicamento sin receta no implica que no tenga sus riesgos.
Claro, es que por la definición de medicamento entran los comprimidos que la gente se toma porque su médico se lo pauta, pero también entran las sustancias que la gente de a pie compra en una propia herboristería. Es decir, todo producto químico que le metamos al cuerpo puede producir consecuencias positivas, negativas o neutras.
Cristiano, una cosa que me llama mucho la atención es el conocer el papel que juega en todo esto, ni más ni menos que Internet o incluso las redes sociales. Me imagino que eso es importante, ¿o no?
Sí, a día de hoy estamos asistiendo a grandes movimientos sociales en el que nosotros tenemos 10 años de formación y las redes sociales están al frente a día de hoy. De gente que no tiene ninguna formación médica ni farmacéutica. Por ello, la gente debe de preguntarse de quién está escuchando la información, porque hablar sobre salud es una cosa bastante seria.
¿Qué piensa Ana que se puede hacer para evitar toda esta situación?
Vale, yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer un trabajo sinérgico. Es decir, por un lado está el médico, que por supuesto es el que tiene la última palabra siempre. Nosotros podemos ayudar a la gente y orientarles con un tratamiento que no sea farmacológico, identificar el tipo de paciente que tenemos delante, la persona que está ahí, si es embarazada, si tiene alergias. Hay que hacer una encuesta inteligente y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo tratar a esa persona. En ese sentido, yo creo que los farmacéuticos en general hacemos una labor muy buena. En general, la gente tiene que fiarse más de los profesionales sanitarios.
Y mira, precisamente existe un grupo de expertos que llevan años luchando contra la información falsa. Se llaman Salud Sin Bulos y son una iniciativa de la Asociación de Investigaciones eSalud. Mira, ahora mismo voy a saludar a Ricardo Mariscal, que es el responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos. ¿Qué tal estás, Ricardo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, fíjate, con el fresquito que está haciendo estos días aquí en la Península Ibérica. Queremos insistir, por favor, desde este programa, desde Poniendo las Calles, en lo importante que es frenar la información indebida. Eso es lo que lleváis haciendo vosotros ya unos cuantos años como asociación. Cuéntale a los ponedores, por favor, Ricardo, ¿cuál es la labor real de Salud Sin Bulos?
Sí, en Salud Sin Bulos llevamos pues más de 5 años desmontando bulos de salud e intentando concienciar a la población sobre la importancia de ir a las fuentes adecuadas para informarte sobre salud. Y lo que hacemos, pues hacemos muchas cosas, hacemos consensos, hacemos informes, hemos llevado a cabo eventos también y desmontamos los bulos que nos llegan por redes sociales sobre muchas cosas, porque hay muchos temas de salud relacionados con salud en los que llega desinformación.
Claro, además me doy cuenta que en vuestra web, por ejemplo, Ricardo, estáis subiendo continuamente vídeos que dan información incorrecta. Claro, ahí la cosa es que se lanzan mensajes en las redes con una alegría tremenda, sin pensar que pueden tener un efecto fatal.
Sí, si hablamos de automedicación, el problema que nos encontramos es que muchas personas que en vez de hacer caso a su médico o a su farmacéutico, hacen caso al TikToker, al YouTuber de moda o de belleza. Entonces ahí tenemos un problema grave porque como sabemos, pues la automedicación es un problema importante en España y si tomas un medicamento sin la prescripción o sin el consejo de tu médico o tu farmacéutico, puedes tomarlo en dosis inadecuadas o puede ser completamente ineficaz, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, es efectivo informar sobre contenidos falsos? Me estoy refiriendo a lo que hacéis vosotros, eso de mostrar en una especie de escaparate todos los bulos que van apareciendo.
Yo creo que la población está más concienciada sobre el daño que puede hacer todo tipo de bulo, todo tipo de desinformación. Entonces, ¿hasta qué punto es importante? Yo creo que siempre es importante, pero lo único que sí que somos conscientes es de que aunque desmontemos un bulo, hay bulos cíclicos y hay bulos con intereses detrás que van a volver. O sea que vamos a seguir desmontando y vamos a tener que desmontar siempre los mismos cíclicamente porque hay muchos intereses detrás. Y hay personas y organizaciones que viven de eso, de promocionar, de publicar bulos, porque hay también pseudoterapias detrás, bastante peligrosas.
Desde luego que sí. Y luego otra cosa interesante que ponéis en marcha es que se acaba de crear el primer consenso sobre chatbots de salud, o sea, los asistentes conversacionales, para que todo el mundo nos pueda entender. ¿Lo habéis organizado vosotros? Cuéntanos.
Sí, claro, es que tenemos un reto muy importante como sociedad, pero es más global, con el tema de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, pues ya lo estamos viendo, lo que está cambiando todo y los usos que puede tener, que puede estar muy bien, pero claro, si lo usamos mal puede ser muy peligrosa. Y claro, en salud es un tema sensible. Entonces, en este caso, el consenso se ha hecho con varias sociedades científicas para llegar a una base, a establecer unos criterios base para poder desarrollar chatbots en salud, para que los chatbots en salud estén validados científicamente por expertos y que contengan información contrastada, porque no contengan información que pueda ser dudosa o que no esté contrastada suficientemente.
Te entiendo perfectamente. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio contigo, que duermes mal o que te acuestas muy tarde. Ahí, Ricardo, cuéntanos, por ejemplo, ¿a qué riesgos nos podemos exponer si utilizamos mal esos chatbots?
Claro, pues nos pasa igual que con los bulos, o sea, que llegue una información que no sea cierta, pues una información que no sea contrastada y que nos esté recomendando mejor tomar un medicamento que no debemos tomar o que nos dé información incorrecta sobre tratamientos, sobre enfermedades, y eso puede ser bastante peligroso. Si no hacemos caso al profesional sanitario y hacemos caso a fuentes que no son contrastables y que no son verificadas, tenemos un problema. Entonces los chatbots también tienen que cumplir eso, que ahora mismo sí que los chatbots están por todas partes, pero no siempre toda la información que encontramos en los chatbots es rigurosa, no siempre.
Bueno, saludsinbulos.com, así que atentos a lo que encontráis en internet y ante cualquier duda se consulta y se contrasta, que eso siempre nos viene muy bien a todos. Ricardo, gracias.
Que no hagan caso a los influencers de moda, a sus remedios caseros, eso es muy peligroso.
Es verdad. Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos, muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y volviendo al tema de la automedicación, que hoy es el temazo de Poniendo las Calles, con lo que hemos empezado este temazo, pues mira, no hemos querido dejar de consultar a nuestro médico de cabecera, al doctor Darío Fernández, que nos acompaña cada miércoles. Además, nos explica perfectamente el origen de la palabra fármaco.
Que los fármacos en griego significan fármacon, farmatón significa veneno. Entonces estamos tomando una sustancia que en teoría es para matar a las bacterias o a los gérmenes, pero que también tiene sus peligros. Hay que metabolizarlo en el hígado y a lo mejor una persona que tenga algún problema de hígado, pues se le va a acumular ese medicamento y no se elimina.
Claro, es que esta definición nos da muchas pistas de lo grave que puede ser el uso inadecuado y por eso, porque es veneno, hay que saber administrarlo. Bueno, pues nuestro doctor nos aporta un matiz definitivo, el del papel de profesional cualificado que se ha preparado para prescribir a todos los pacientes.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico antes de recetar algo ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces, una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero que exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y los efectos que tiene el medicamento.
Bueno, esa es la base indiscutible. Más preguntas que nos hacemos. ¿Qué consecuencias pueden derivar?
Cuando es efectivo lo que están tomando, que pueden mascarar un proceso más grave o generar resistencias a la toma de antibióticos, que no les sirva para nada. Y hay unas poblaciones de riesgo que deberían estar más en las precauciones, como son, por ejemplo, pues una embarazada, una mujer que esté dando de mamar, o personas que tengan enfermedades crónicas.
Y, por ejemplo, es el momento de hablar de otro gran peligro de esta práctica. Doctor Darío, ¿cuál es?
La interacción, que esos medicamentos a lo mejor están interaccionando con alguno que esté tomando y haga una de las dos cosas que ocurre en la interacción, o potencian el efecto de los otros o lo anulan. Y por supuesto, en la automedicación nunca tomar alcohol mientras esté tomando esa medicación.
En el caso de personas mayores que arrastran una enfermedad crónica que requieren además un tratamiento, es muy delicada la suma de otros fármacos. Y por eso hoy entenderás que te estemos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y también a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, si eres de los que en algún momento de la vida te tomas una pastillita sin estar medicado. Cuéntamelo a través de las redes sociales y a través del teléfono gratuito y directo de este estudio, el 950-6006. ¿Te automedicas? Venga, entramos en directo, actualizamos la información, llegamos a las 2, la 1 en Canarias.
He's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind. Second thought, running around,
is lacking a real sense of proportion.
Son las dos, la una en Canarias.